Me cambio.
¿Me cambio? ¿A qué?
Me cambio a las alternativas de consumo responsable, consciente y crítico.
Esas que nos ofrecen los mercados sociales de la economía social y solidaria y que están al alcance de la mano.
Os invitamos a recorrerlas en esta serie de podcast de REAS Red de Redes.
En colaboración con Carro de Combate y El Salto Diario.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Me Cambio, una iniciativa de REAS Red de Redes en El Salto Diario que busca explorar los bienes y servicios de la economía social y solidaria, esos que se articulan en un circuito propio económico y alternativo que llamamos mercado social y que pretende, ahí es nada, satisfacer nuestras necesidades diarias desconectándonos del capitalismo, gracias a las maravillosas alternativas de producción, distribución y consumo que tenemos respecto del modelo hegemónico. Este mes sale en la revista Opción un especial sobre moda y nosotras desde aquí queremos contribuir al debate. Por eso hoy os invitamos a hablar de la industria textil y las iniciativas que hay dentro de ella en la economía social y solidaria. Para ello tenemos aquí entidades punteras de referencia en este ámbito en los mercados sociales y, como no, a nuestra compañera Brenda Chávez de Carro de Combate. Bienvenida, Brenda.
Bien hallada, compañera. Muchas gracias por contar con nosotras para hablar de esta industria que hemos investigado en Carro de Combate y que seguimos investigando dentro de nuestro proyecto Moda Basura. Para ponernos en situación todas, recordemos que la moda produce del 8% al 10% de las emisiones globales de gases efecto invernadero, más que todos los vuelos internacionales y el transporte marítimo juntos. Además, se prevé que sus emisiones de CO2 puedan aumentar más del 60% para 2030 y para 2050 podría usar más del 26% del presupuesto global total de carbono. Por otro lado, las condiciones laborales precarias, incluso de trabajo forzoso en las cadenas de producción del sector, son mucho más comunes de lo que pensamos.
Vaya, Brenda, muchas gracias por esta investigación que habéis hecho, por documentar estas realidades y por fortuna tenemos alternativas, así que vamos a conocerlas. La primera de nuestras invitadas es Karma, de la cooperativa Etcéteres, que acompaña el proyecto de la red de mujeres Xarxa de Dones Consideres, compuesto por 10 grupos de costura de Barcelona y alrededores. Se han unido para hacerse más fuertes, más visibles y vender sus productos, pudiendo atender a encargos de más envergadura. Bienvenida, Karma. Explícanos, ¿cuándo nace la red y por qué la creáis?
La red de Dones Consideres nace en 2019, y un poco es para dar respuesta a una necesidad. Lo que nos encontramos es que hay muchas mujeres en los barrios cosiendo y de alguna manera lo que quieren es pues, obtener algún ingreso a partir de la costura, que además de ser su oficio también es su pasión. Son mujeres con las mujeres que trabajamos son mujeres que el mercado laboral ordinario excluye, ¿no? Por motivos de edad, de salud, de nivel de estudios, de cargas familiares o barreras idiomáticas. Y entonces de ahí nace el proyecto, ¿no? De vamos a ver cómo podemos trabajar con ellas de una forma conjunta y dar salida, ¿no? Pues a sus aspiraciones, motivaciones, ilusiones. El proyecto nuestro tiene distintos ejes. Hay un eje que es productivo, que aquí recibimos encargos. Luego, como son grupos de costura, también tienen su producto propio para la venta y hemos explorado una nueva línea también, que es que ellas se formen para luego ser formadoras de cursos de costura básica que se puedan dar en distintos puntos de la ciudad. Otra pata del proyecto es la formativa, ¿no? Donde hacemos formación en habilidades de costura para que mejoren su nivel, pero también en habilidades transversales, ¿no? que llamamos que es para poder, ¿no? Estar impulsando el proyecto de una forma conjunta, ¿no? Y bueno, aprender temas más de participación, ¿no? De democratizar las decisiones y demás. El proyecto también tiene una pata comunitaria, que lo que queremos es establecer, ¿no? Relaciones, vínculos con agentes del territorio para impulsar proyectos conjuntos. Y ahí trabajamos, ¿no? Desde otras entidades como nosotras, ¿no? Que están impulsando el tema del textil, o con los servicios sociales o con las escuelas. Un poco lo que nos permite trabajar en red es, pues esto, ¿no? Que nos hemos hecho más visibles, hacemos una acción comercial conjunta, compartimos los recursos y compartimos un espacio, ¿no? A raíz de estar todas juntas, hemos conseguido un taller que nos ha cedido el Ayuntamiento de Barcelona. Tenemos un espacio de encuentro donde podemos hacer encargos, donde podemos aprender. Y luego también lo que permite es que, ¿no? Que lo que nosotros estamos trabajando con mujeres, que lo que saben es coser, pero si tienen que hacer un emprendimiento, les estamos pidiendo que además sepan diseñar, sepan comercializar su producto, tengan el tiempo para ir a venderlo, explorar dónde es el mejor lugar para vender. Y entonces toda esta acción es la que hacemos conjunta y también hace más viable, ¿no? Porque si a un producto tú le tienes que cargar todo esto, pues hacemos como productos que económicamente luego son difíciles de vender por la competencia que hay también en todo el mundo del textil. Y un poco esto es nuestro proyecto, lo que hacemos y lo que estamos, bueno, pues intentando, ¿no? Dar respuesta a esta necesidad, ¿no? Que surge de una base y que nosotros lo único que hemos hecho es acompañarla, impulsarla y darle soporte.
Carme, está claro que la unión nos hace más fuertes, pero concretando, ¿cómo defendéis los derechos sociolaborales de las costureras?
Vale, los derechos, aquí es un tema que, bueno, que es como difícil y es bastante delicado, ¿no? Porque nosotras nos encontramos que, claro, de momento, por la trayectoria que tiene el proyecto, no tenemos unos ingresos estables, o sea, todavía no tenemos una estabilidad, un cliente que nos hace encargos de forma continuada, ¿no? Y entonces el contratar en esta situación, pues es complicado, ¿no? Y luego también nos encontramos que tampoco hay un término medio, ¿no? Porque lo que trabajamos con mujeres que igual tienen pues otro trabajo o una ayuda pública, ¿no? Y hacer compatible el que puedan tener unos ingresos, ¿sabes? De, ¿no? Donde coticen y demás, y lo puedan combinar con esto, pues es como bastante complicado. Entonces estamos explorando esta fórmula, ¿no? De ver cómo hacemos, ¿no? Compatible esta situación que es con la que nos encontramos. Y luego lo que trabajamos también es todo el tema de conciliación. O sea, las mujeres que participan en el proyecto son ellas las que deciden el tiempo que le van a dedicar. Porque, como os decía, ¿no? Hay muchas mujeres que no pueden trabajar 40 horas por problemas de salud, de conciliación, por los que os explicaba antes. Entonces tenemos como esta disyuntiva, ¿no? O las contratamos o las dejamos fuera. Y son mujeres que quieren pues, estar haciendo un trabajo, sintiéndose útiles y no estando en casa todo el día. Y estamos con dándole vueltas a esto y ver cómo lo podemos trabajar.
Pues enhorabuena por esos intentos que seguro pronto van a ir dando más frutos, ¿no? Porque, bueno, lo comentaba Brenda al comienzo, ¿no? Es un sector enormemente precarizado, ¿no? Y sobre todo si lo miramos desde una perspectiva global. Entonces, pues todo ese esfuerzo que estáis haciendo, ¿no? Para conciliar la vida dentro del sistema de producción, sin duda es necesario, ¿no? Vamos a seguir profundizando, ¿no? En este panorama. Pasamos de esta propuesta social tan potente a la mirada también sostenible, ¿no? De sostenibilidad, ¿no? Tenemos aquí justo con nosotras una marca de camisetas sostenibles de Aragón, Simbiosis, que tiene además también una tienda propia. Nos acompaña José Antonio Cruces. Budi, hola, ¿qué tal, Budi?
Hola.
Socio. Budi, explícanos. ¿Cómo producís vuestras camisetas y qué estándares cumplís para poder afirmar que son sostenibles?
A ver, ponemos en nuestras propias etiquetas, indicamos que son sostenibles, ecológicas y veganas. Esto es porque realmente la política que lleva Simbiosis, como la que intentamos que nuestros proveedores tengan, se acerca lo máximo posible a estos factores. Sostenible en el textil, en cierta manera es porque tienen auditorías la empresa con la que trabajamos, es una empresa grande pero que se preocupa bastante de mostrar públicamente en su página web, como sus catálogos, las formas y lugares donde trabajan. Por supuesto, las prendas que realizan son ecológicas con los certificados. Y por otro lado, el factor ambiental, como digo, también es importante, ya que son prendas realizadas con tintes orgánicos y con algodón orgánico, las dos cosas. Por otra parte, luego las estampamos en nuestro propio taller, con lo cual tenemos un control total de la producción. Estampamos con tintas al agua o tintas ecológicas, dependiendo del momento, y luego las estampamos con buenas condiciones, se supone, laborales, porque soy yo el que las estampa junto con un compañero. Por otro lado, el factor económico también es importante tener en cuenta, que Symbiosis siempre ha tenido unos precios asequibles respecto a otras marcas similares, ya que consideramos que el producto ha de ser asequible para, digamos, todos los públicos, no encarecer demasiado al bolsillo a través de intermediarios, segundos proveedores, distribuidores, etcétera. También quería comentar que alguna modus operandi de Symbiosis que diferencia a la marca es que colaboramos con los artistas que nos ceden los diseños a cambio de unos royalties. Entonces se produce un proceso de Symbiosis, propiamente dicho, con estas personas. Y por otro lado, que la marca desde que inició pues ha tenido un componente también animalista, es vegana, y así como la tienda en la que las vendemos, Symbiosis Shop, que también es vegana, y seguimos apoyando, por supuesto, el tema de la liberación animal. Esto ya de extra, también colaboramos últimamente con un proyecto que se llama Andar de Nones. Es un proyecto artístico donde se integran chavales y chavalas con autismos, síndrome de Down y otros síndromes, y a través del arte hemos logrado sacar, hay un componente muy, muy creativo, y les hemos sacado una colección de camisetas que está disponible tanto en la tienda física como en la página web. Andar de Nones se llama.
Woody, vuestras camisetas se venden por 20 euros. ¿Qué está pasando detrás de la fabricación de esas camisetas que se venden por muy pocos euros?
Evidentemente, detrás de ello hay un negocio bastante sucio. Hay sueldos muy bajos para la manufactura, hay grandes extensiones deforestadas para cultivar algodón, normalmente de baja calidad, y por supuesto no es ecológico. Y luego también el tema del transporte últimamente es muy importante. Se utilizan estos grandes cargueros que están contaminando todos los mares. O sea, detrás de una prenda tan económica hay un montón de factores negativos a tener en cuenta.
Me cambio.
Me cambio.
Me cambio.
Reas, red de redes.
Seguimos profundizando. Tenemos una experiencia también muy interesante del Foro de Textil de Geltoki en Navarra, y nos acompaña José Luis Mariñela Arena, de SETEM también. Y bueno, pues este foro, como comentábamos, está conformado por colectivos y personas que trabajan por otra cultura del uso y del consumo del textil. José Luis, cuéntanos cómo surge este foro y realmente, ¿no?, en concretarnos, ¿qué hacéis?, ¿a qué os dedicáis?
Primero, igual presentar un poquito lo que es Geltoki, porque en sí ya es un proyecto que agrupa pues un montón de iniciativas de la economía social y solidaria. Geltoki, bueno, en euskera significa estación, es la antigua estación de autobuses de Pamplona, pues estaba en desuso, ¿no? Desde el 2007 se recupera como un proyecto, bueno, tenía un uso, propiedad municipal. Entonces, bueno, a través de la presión de las propias organizaciones sociales, etcétera, pues en 2018 se concreta en este proyecto que a día de hoy es el principal escaparate pues de la economía social y solidaria pues aquí en Navarra, ¿no? Que tiene pues una vertiente de sostenibilidad económica, pues entre otros, como dices, pues el Foro Textil de Geltoki, que nace con esta idea también de un espacio de participación entre entidades que estamos en la economía solidaria, desde personas que confeccionan la ropa, artesanas del textil de Navarra, que tienen un punto de venta en Geltoki, organizaciones de la economía solidaria como SETEM, Campaña Ropa Limpia, ¿no?, a la cual pues pertenezco, y también da esa visión de sensibilización y de campañeo que hacemos mucho, y luego otras organizaciones pues como Trapero de Emaús, que aquí es un referente en cuanto al tema del reciclaje de la ropa, con un gran centro con tiendas de ropa de segunda mano, y otras iniciativas como, por ejemplo, la última incorporación de un centro de inserción de mujeres migrantes que han creado una marca de ropa, ¿no? Copa, que fue una de las últimas actividades. En definitiva, bueno, el objetivo del foro textil es informar y que falta hace, ¿no? Sensibilizar sobre las consecuencias que tienen, como bien decía Brenda al principio, tanto medioambientales como sociales, del modelo de producción, de comercialización y de consumo, ¿no? En los tres ejes, tanto de la ropa como del calzado. Pues en este sentido, no solo denunciamos, sino que también proponemos alternativas, ¿no? Alternativas más éticas y más sostenibles, que es lo que vemos que hace falta. En ese sentido, pues ya llevamos 3 años como foro haciendo actividades. Empezamos con la participación en eventos de moda sostenible. Ya desde hace un año creamos un espacio fijo mensual, que es el Infogune, ¿no? El espacio informativo de campaña Ropa Limpia, donde estamos informando de las denuncias de la campaña para la recogida, por ejemplo, de firmas, que siempre hay algo al que hay que estar presionando. Luego también estamos ofreciendo pues talleres temáticos del textil, pues desde talleres de serigrafía, de costura creativa. Hemos hecho intercambios de ropa. El último que arrancamos en septiembre fue un triunfo, porque de repente 150 personas inscritas para un swap party, ¿no? Que le llaman en inglés, que fue genial, porque vemos que la conciencia de la gente está cambiando, y habíamos hecho otro el año pasado con menos impacto, y vemos que poco a poco se va sumando más gente que sí está concienciada con las cuestiones del textil, ¿no? Y bueno, en realidad el foro sigue creando nuevas actividades. Participamos en el mes de la economía social y solidaria en noviembre con otras actividades de el Toki, bueno, etcétera. Ahí está.
José Luis, qué maravilla, ¿no? En ese trueque tantas personas. Te queríamos preguntar, en los últimos tiempos las firmas de moda presumen mucho de sostenibilidad, pero las condiciones de las manufactureras en general, pues a menudo son, pues dejan mucho que desear. ¿Es posible la sostenibilidad de las marcas sin ese pilar social, sociolaboral?
Pues bueno, yo creo que la respuesta está clara. No hay sostenibilidad si no hay una sostenibilidad social, ¿no? Yo creo que estos dos mundos, ¿no? El mundo de quien está preocupado por la cuestión medioambiental, que sea el algodón ecológico, que no tenga pues productos químicos que me produce problemas en la piel, estas cuestiones que existen y que haya un consumidor sensibilizado. También se suman los que quizás, igual por cuestión más ideológica también, pues tampoco ven que esa prenda realmente sostenible, si detrás pues esconde unos salarios de miseria donde las personas que trabajan pues no pueden llegar a fin de mes, aunque estén haciendo jornadas de 10, 12 horas diarias, ¿no? Acabamos de denunciar, por ejemplo, en el informe Ashein, la famosa marca ahora emergente, ¿no? Que vende tanto por internet y que es tan fácil pues comprar, pues donde nuevamente, aunque sea muy atractiva, aunque incluso tenga cierta apariencia de ser una marca que cuida al cliente porque tiene tallas grandes, porque incluso puede tener algún producto fabricado con algodón ecológico, detrás hay un modelo de producción donde hay una explotación laboral que hay que denunciar, ¿no? Y para que las marcas sepan que hay unos consumidores, unas consumidoras que ponen ojo a visor en qué están haciendo y hagan cambios para que la moda vaya hacia otra dirección, ¿no?
Muchas gracias, José Luis. Pues para ello, ¿no? Tenemos todas estas iniciativas que estamos conociendo, y qué mejor que pueda hablar de sostenibilidad social nuestro próximo invitado a la mesa, Malik Gualle, del Sindicato de Manteros de Madrid, que ha lanzado un proyecto antirracista de consumo responsable de moda. Cuéntanos, Malik, ¿por qué surge el sindicato y qué es Pantera?
Hola, el sindicato surgió de los años 2000, en 2006 más o menos. Nosotros que vivimos en Madrid, en esta época, pues ha habido como mucho criminalización a las personas migrantes, ¿no? Dentro del barrio donde vivimos, en el barrio de Lavapiés, pues había como redadas racistas todo el día, ¿no? La policía paraba a la gente todo el rato y se empezó a criminalizar bastante a los migrantes, y se veía también en los medios de comunicación. En esta época ya empezamos a juntarnos, había que hacer algo porque no podíamos permitirnos, ¿no?, que tengamos una vida que no podemos ni salir a la calle. Ahí se empezó a denunciar lo que es todo lo que es las redadas policiales que había en Madrid y en otros sitios. Y luego en esta época, pues todos los que juntábamos en la asociación, se llamaba la Asociación de los Sin Papeles de Madrid, antes del sindicato, todos nos juntábamos, nos dábamos cuenta que el 90% no tenían papeles, un 95% no tenían papeles, y había un porcentaje de 80% que se dedicaban a la venta ambulante, ¿sabes? Ya tenemos un problema porque toda nuestra comunidad, ¿sabes?, no tienen un trabajo digno, ¿no? Y encima, en esta época, con el Código Penal Español, que penaba a los vendedores ambulantes con los productos falsificados que venden, podían ingresar en cárcel. Y de repente empezamos a ver que hay compañeros que faltan. Luego nos hemos dado cuenta que les han ingresado en cárcel por dedicarse a la venta ambulante. Ahí empezamos también la campaña de la despenalización de la manta en esta época, en 2008, por ahí, hasta que lo conseguimos en 2010 con la ley Mordaza. Luego ha vuelto a ser otra vez un delito. Y por estos años era lo que hacíamos más o menos, como todo lo que es visibilizar la lucha contra las fronteras, porque es la expresión de la lucha contra el capitalismo y la colonización en el que la gente migra. Pero lamentablemente que vivimos un país donde se fomenta mucho el odio, ¿no?, dentro de los medios de comunicaciones, y que está muy a la moda, y que cuando hablamos del racismo, muchas veces hablamos términos de derechos, ¿no?, humanos, siempre, ¿no?, y nos olvidamos que hay gente que le da poder al racismo, ¿sabes? Hay gente, cuando fomenta el racismo, cuando se habla, cuando se criminaliza la migración, ellos sacan provecho de esto, ¿sabes? Y esto no se habla mucho. Y lo que te digo, nosotros, la base de nuestras relaciones sociales siempre ha sido el apoyo mutuo. Nos apoyamos en nosotros, porque cuando vives en una sociedad donde se te criminalizan todos los días, la única forma que te queda es apoyarse entre nosotros. Dentro de este apoyo mutuo que hacemos entre nosotros, se nos criminaliza también cuando hablan que son mafias, que son estos, porque se apoyan entre ellos, ¿no? Y que cuando lo del sindicato surgió en 2000, cambiarlo para ponerlo en sindicato como para visibilizar más los manteros, en el año 2015, cuando había un cambio de gobierno aquí en Madrid, como hemos notado, ha habido muchas agresiones policiales a los vendedores ambulantes, como que ha habido muchas roturas de piernas, de brazos y de todo. Y ya empezamos a decir que esto hay que hacer algo. Encima, con un gobierno que estaba aquí, que pensamos que un gobierno de izquierda iba a ser más decente, pues el contrario, ¿no? Ellos permitían estos tipos de agresiones policiales a los vendedores ambulantes. Ahí empezamos a denunciar esto, hemos hecho denuncias públicas y todo, y dentro de esto, pues hemos también, cuando la pandemia surgió justo antes que empezó el COVID, porque antes del COVID, como que todo el mundo tiene claro que una persona que se dedica a la venta ambulante, que no es un trabajo digno, lo hace solo porque aquí en España existen leyes que ponen barreras a las personas migrantes. La ley de extranjería pone barreras a las personas migrantes. No les permite trabajar, no les permite estudiar, no les permite formarse. Y muchas veces la gente no tiene alternativa, ¿sabes? No tienen alternativa. Y cuando nos surge el proyecto, en principio creamos un restaurante, pero cuando pasó el COVID ya sabemos que esto, sabes, que no había forma, y hemos apostado por nuestra marca Pantera para intentar tener nuestra propia tienda y vender nuestros productos. ¿Por qué Pantera? ¿Por qué Pantera? Porque todo lo que es la lucha de las personas negras en los años 60 con el Black Panther ha sido nuestro referente, ¿no? Como que todo lo que es generar comunidad, porque lo que hacían los Black Panthers es generar comunidad, generar economía, hacer comida comunitarios, desayunos comunitarios, apoyarse en las fiestas a las familias pobres. Y nosotros hemos dado cuenta, lo que hacemos es lo mismo. Nosotros somos invisibilizados, pero siempre nos hemos apoyado entre nosotros. Por esto que surgió la marca Pantera, para poner la tienda en el barrio de Lavapiés, y vender nuestro y generar nuestra propia economía solo con el apoyo de colectivos antirracistas, porque nosotros no contamos con las instituciones públicas, ¿sabes? Porque las instituciones públicas no les hacen ni gracias que existamos, porque siempre nos han criminalizado, ¿sabes? Y que no queremos contar con ellos. Y dentro de esto, del barrio y otra parte de gente que creen a la lucha antirracista, pues apoyan este proyecto para intentar generar economía y que las personas que se dedican a la venta ambulante tengan alternativa que han hecho ellos mismos. Eso es importante porque ha sido una alternativa que hemos hecho nosotros mismos, ¿sabes? Ninguna institución público ni político nos ha apoyado en esto. Para demostrar que la gente, si hay alternativa, se puede hacer cosas y que cualquier persona que se dedica a la venta ambulante lo hace porque no tiene alternativa. Ahí empezamos y vamos ahí. No sé si te he respondido más o menos o estoy alargando.
Sí, no, Malik, es súper interesante. Recordemos que Pantera está en la calle Corredera Baja, ¿verdad, Malik?
Está en la calle Mesón de Paredes 54.
Ah, Mesón de Paredes, perfecto, sí. Esto es. Y para esta marca de Pantera, me imagino que os habéis inspirado en la marca Top Manta de los compañeros y compañeras de Barcelona, del sindicato de manteros. ¿Ha sido así? Explica, Malik.
No ha sido así. No, nosotros no somos Barcelona, porque son dos contextos súper distintos, porque Barcelona colaboramos juntos porque tenemos la lucha en común, que son las leyes como la ley de extranjería y otras cosas que podemos trabajar, pero el contexto de Barcelona y Madrid no es lo mismo. El contexto de Madrid es mucho más hostil. ¿Sabes? Hay mucho más criminalización. Las instituciones en Barcelona, Top Manta, puedes tener apoyo del ayuntamiento o de instituciones, pero nosotros no. Nosotros, las instituciones que están en Madrid, no quieren que existamos, ¿sabes? Son dos contextos bastante distintos y que nosotros creamos hacer una cosa propia nuestra, porque sí que Top Manta tienen más experiencia que nosotros porque llevan más de 7 años. Cuando hemos abierto, seguimos colaborando en algunas cosas que nos dan progreso, colaboramos, pero nosotros lo que luchamos siempre es la autonomía. Para nosotros la autonomía es lo más importante dentro de los colectivos migrantes, ¿no? Pero que nos colaboramos y nos apoyamos también entre nosotros.
Bueno, estupendo, Malik. Muchísimas gracias por explicar no solo el origen de la marca, ¿no?, sino también de dónde viene este proceso, ¿no?, de emprendimiento, de autogestión, de apoyo comunitario desde lo económico, ¿no?, que a veces no conseguimos en nuestras experiencias, ¿no?, profundizar también un poco en esa filosofía del papel que toma también la economía, ¿no?, desde el lado del consumo como un arma de acción social, pero también desde el lado del emprendimiento y de la búsqueda de un justo sustento, evidentemente, ¿no? Así que, muchísimas gracias y que vuestro ejemplo también pueda digamos inspirar a otras experiencias en otros territorios.
Me cambio. Reas Red de Redes.
Pues seguimos, si os parece, seguimos ya con nuestros últimos participantes y luego vamos a pasar al debate colectivo, así que vamos a volver a poder escuchar a todos estos participantes. Como decía, nos acompañan por último desde la marca textil Yebra en la Isla del Hierro, nos acompañan Jaime y Félix, que nos van a explicar cómo nace esta firma en la isla y qué es lo que la hace sostenible. Comentarnos, compañeros.
Pues la firma nace porque Trampolín Solidario y Interven, que es la entidad promotora, ya llevaba varios años haciendo proyectos en la Isla del Hierro y nos dimos cuenta de que a raíz de ellas ir creando esos proyectos y llevándolos a cabo, lo que hacía falta para sacar adelante trabajo y puestos de mercado en la isla y ayudar a esas mujeres, y lo que más demandaban ellas era coser y tejer. Pues a raíz de ahí, el equipo se pone en marcha, crea un proyecto que se llama Yebra, nos dieron una subvención, y pues de ahí nace la marca Yebra. ¿Y por qué el hierro? Porque el hierro es la reserva de la biosfera aquí en Canarias. Pues después de ahí nos hemos dado cuenta de que hemos tenido bastantes dificultades. Pero ahora eso mi compañero se los detalla, se los dirá. pero la verdad es que Yebra es una tienda de moda en la que la ciudadanía nos dona todo el residuo textil que todo el mundo no quiere y nosotros le damos una segunda vida. De ahí creamos prendas nuevas, tenemos en la tienda 6 puestos de trabajo, 6 mujeres cosiendo, tejiendo, toda esa ropa lleva un proceso de selección cuando entra a la tienda. La seleccionamos, la lavamos, la secamos y luego la customizamos y la ponemos en la tienda por un módico precio que nosotros creemos que pueda ser para vender. Ese es el proceso. ¿Qué nos hace diferente a nosotros de diferentes tiendas? Pues es eso, o sea que nuestro producto a nosotros no los donan. Nosotros cogemos y tenemos a 3 costureras, 2 mozas de almacén y luego 2 dependientas. En total son unas 5 o 6 personas contratadas a jornada completa, que les estamos dando una oportunidad de trabajo, les estamos dando empleo durante un año, que es el proyecto lo que está durando, y las estamos formando, las estamos ayudando a tener un empleo digno y enseñándoles el oficio de costurera y mozo de almacén o de dependienta. De ahí nace Yebra.
¿Y qué dificultades encontráis, que antes casi las he introducido, ¿no? ¿Qué dificultades encontráis para abriros camino con vuestra iniciativa?
Hemos encontrado que, bueno, la única dificultad es que al ser una isla con poca población, siempre ellos han estado acostumbrados a salir de la isla para comprar en grandes superficies, en otras islas. Entonces, pues nosotros le hemos mostrado y le hemos, en cierto modo, concienciado que comprando en nuestra tienda y donando esa ropa, pues nosotros hacemos nuestros propios diseños y a la vez se pueden llevar algo exclusivo. Y eso a ellos les ha gustado bastante. Entonces, hemos empezado de poquito y cada vez pues, la gente está más concienciada y le gusta bastante el proyecto.
Estupendo, compañero. Muchas gracias por llevar el consumo sostenible también ahí en las islas. Ya que nos conocemos y que sabemos un poco más lo puntero de estos proyectos que nos vinculan, queríamos invitaros al debate sobre cuestiones comunes de seguro que os atraviesan, como es el caso del lavado verde, del greenwashing o el social washing, el lavado social, que hacen las grandes marcas para parecer más sostenibles o más sociales cuando no lo son.
Cuando no lo son, exactamente.
¿Cómo os afecta pues, este hecho? Vamos, os invitamos a participar en orden de intervención. En primer lugar, Karma, si quieres comentarnos un poco cómo os afecta esto en nuestro caso.
A nosotros nos afecta en el sentido de, ¿no?, que hay grandes marcas que, bueno, que tienen esta etiqueta, ¿no?, ambiental o social, pero que luego es imposible competir con ellas, sobre todo por el tema del precio, ¿no? Porque a nosotros tenemos encargos que vienen, que les explicamos el proyecto, el cómo trabajamos, que pagamos a un precio justo a las mujeres, que usamos materiales orgánicos y demás, pero luego siempre encuentran como otras empresas que lo hacen por un precio mucho menor que el nuestro. Y es como la excusa, ¿no? Pero que incluso en concursos públicos, ¿no?, te encuentras que sale, ¿no?, igual alguna licitación que quieren, ¿no?, algodón ecológico, el pagado a precio justo y el precio de salida es imposible. O sea, no, si quieres contemplar todo esto, el precio no puede ser esto, ¿no? Y entonces aquí tenemos como un nudo, ¿no? Y ahora estamos empezando, ¿no?, a trabajar con departamentos de RSCE y algunas universidades, que aparte, para que nos hagan encargos también, ver cómo podemos hacer, ¿no?, algunos proyectos conjuntos que también permitan sensibilizar y explicar pues esta situación y cuál es el coste real, ¿no?, de una pieza textil hecha con unas condiciones dignas.
Estupendo. Karma Budi.
Sí, pues parecido a lo que ha dicho la compañera. Muchas veces las terminologías estas que usan las grandes empresas en los centros comerciales y las empresas de textil confunden a la población, por un lado. Y por otro lado, el problema que tenemos pues es el alto precio del algodón orgánico, por ejemplo, las fuertes subidas que han habido este año. y problemas habituales de que, por ejemplo, en el proyecto que tenemos de serigrafía, como dice la compañera, hay veces que no puedes entrar a precios si realmente tienes que cobrar el importe que es necesario para los sueldos dignos, el precio del textil orgánico, etcétera. Son parecidos problemas. En la tienda también tenemos otros problemas. En la tienda tenemos, es vegana también, y aparte también miramos dónde se hacen todas las cosas. Todo tiene que tener algún sello de garantía, el mínimo es el de FWF. Pero claro, hay gente que lo entiende, hay gente que piensa que hay otra tienda de barrio que vende una cosa parecida a la tuya más barata, o etcétera. Ya no nos lo comparan tanto con grandes empresas, ¿eh? Ciertamente la gente que viene a nuestro proyecto está ya ligeramente concienciada o muy concienciada.
José Luis.
Sí, bueno, el poder de las empresas textiles o de las marcas multinacionales es brutal en términos de inversión en publicidad y marketing, ¿no? Entonces ahí no, como dicen, no se puede hacer nada en cuanto que llegan a una población muy grande con un mensaje que muchas veces es falso. De hecho, ya hay algunos casos, como el último de H&M, en el que se les ha denunciado por fraude, es decir, están haciendo cosas que dicen que hacen y realmente detrás pues siguen explotando, siguen siendo marcas insostenibles, aunque de cara a la galería pues ya están vendiéndose como más éticas o sostenibles. Hablando un poco de lo que concierne a campaña Ropa Limpia, que bueno, tenemos información, como por así decirlo, ya que trabajamos, investigamos, es cierto que después de 20 años, por ejemplo, de campaña Ropa Limpia, ni la responsabilidad social corporativa ni los códigos de conducta han evitado que siga habiendo explotación laboral en el sector textil, que siga habiendo falta de seguridad en el sector textil, que siga habiendo falta de salarios dignos. Entonces, desde ya hace unos años se está viendo que la línea de incidencia política y de que las leyes o los políticos legislen para que realmente se respeten los derechos humanos es una línea que hay que trabajarla mucho más, ¿no? Porque de forma voluntaria estas marcas o se sienten muy presionadas o son muy sensibles porque están en REAS o están dentro de la economía solidaria, o realmente su objetivo es hacer más y más dinero a costa pues del sistema, ¿no? que les permite. Y en este sentido, yo señalar que hay varias campañas abiertas que son interesantes que la ciudadanía conozca, como por ejemplo la iniciativa legislativa a nivel europeo que con el nombre Good Clothes Pay Fair, ¿no? Buena ropa paga justo, quiere recoger hasta 1 millón de firmas a nivel europeo, que se dice pronto, hasta mayo del 2023, en el que se quiere legislar que los gobiernos europeos cumplan el mínimo salario para las personas que confeccionan la ropa de todas aquellas marcas europeas que han llevado su producción fuera, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, esto es una de las iniciativas que pensamos que por esta línea se puede ir combatiendo este greenwashing y social washing. Y existen otras como la ley de debida diligencia, que ya se está haciendo la transposición a nivel europeo y que a nivel estatal también se está avanzando, aunque muy lento y con muchos cuestionamientos, pero hay una línea, como digo, de avanzar a nivel legislativo. Y desde esa perspectiva yo creo que también se puede pensar que hay una esperanza de que se pueda hacer que los políticos legislen a favor de los derechos laborales, que son derechos humanos.
Muchas gracias, José Luis, no solo por esta explicación, sino por estas referencias tan, tan útiles. Malik, cuéntanos, ¿cómo os afecta a vosotros este proceso de green y social washing?
Vale. Bueno, yo no soy experto en esto y yo creo que los compañeros y la compañera lo han explicado bastante bien, pero nosotros tenemos súper claro que tenemos otro modelo de economía que no tiene nada que ver con esto. Primero tenemos una tienda pequeña y primero tenemos determinada gente que viene a comprarnos, ¿no? Nosotros tenemos una tienda física, sí, es verdad, te puede entrar cualquier persona, pero probablemente una persona que no sabe lo que es, entra en tu tienda, te pide una camiseta, le dices que cuesta 20, le va a parecer caro los 20 euros. Pero a nosotros no nos interesa, que vengan gente que están concienciados, que vengan gente que creen a la economía solidaria. Esto es nuestro objetivo, ¿no? Que tengan gente que sepan que si compran aquí, saben que están apoyando una causa. También, desde que hemos empezado, siempre hemos colaborado con cooperativas del barrio que trabajan con productos sostenibles, que trabajan con productos ecológicos. Para nosotros es súper importante, ¿no? De todas las colaboraciones que hacemos, sobre todo los productos que tenemos, tener que ver gente cooperativa del barrio, aunque no sea del barrio, que sean cooperativas, que creen a lo que es la economía solidaria, que creen lo que es también el consumo responsable, que creen también lo que es trabajar con productos sostenibles. Esto lo tenemos muy claro en nuestro proyecto.
Muchas gracias, Malik, por atraernos, ¿no? Aterrizarnos al potencial de la economía social y solidaria, donde sí que evidentemente estos washing no calan tanto, ¿no? Y bueno, ¿y en la isla cómo afecta, compañeros?
Bueno, nosotros, para empezar, no sé si alguna vez han estado en la Isla de Hierro. Ha sido una isla con una población muy pequeña. Pues la verdad que obviamente no nos podemos comparar con otros mercados o de grandes superficies, pero también nos caracterizamos porque hacemos diseños propios y siempre hacemos una prenda. Entonces también nuestra función, como dije antes, hemos concienciado a aquellas personas que donan esa ropa y no tan solo el donar, sino esa ilusión de saber que de una prenda que a lo mejor era de tu bisabuela, nosotros la transformamos y hacemos otra prenda que la puede reutilizar otra persona, dándole una segunda vida. Y eso le ilusiona mucho a la gente y llama la atención. Y es una forma que también hace que pique y que la gente sepa que no tiene por qué siempre, cuando dejas de utilizar una prenda, hay que tirarla. No, podemos darle una segunda vida y sobre todo pues evitar lo de la huella de carbono.
Y también os queríamos preguntar, ya como última pregunta y esta última ronda, ¿no?, de debate, que cada una de vosotras y vosotros nos dieseis un consejo de consumo responsable en moda. ¿Karma?
Mira, yo diría que, pues, que hay que reutilizar, que hay que buscar marcas locales, que tenemos que buscar prendas que nos gusten, pero también viendo la calidad que tienen, que aprendamos a apreciar el valor que estas prendas tienen y ver qué historia, ¿no?, hay detrás de cada pieza de ropa.
¿Woody?
Pues principalmente el consejo sería que es mejor consumir menos y mejor que comprar más cantidad y luego se vaya, en cierta manera, si hay suerte, al reciclaje, si no, a la basura.
José Luis.
Sí, pues en la línea de Woody también, yo creo que antes de comprar, pensar si necesitamos esa prenda de ropa, porque el volumen de ropa que llega, por ejemplo, a ser reciclada o reutilizada o intercambiada o compartida, es muy pequeñito en relación al volumen que está teniendo impactos, ambiental ya muy grande. Entonces yo creo que hay que reducir el consumo, sería el primer consejo. Y luego ya, si hay que consumir, pues tener en cuenta tanto los criterios sociales, como hemos hablado, como los ambientales, ¿no? Y en ese caso, pues todas estas iniciativas de la economía solidaria, el comercio justo, recordar que también hay principios éticos y ambientales detrás de las prendas de comercio justo, aunque no son muchas, tendría que ser otra alternativa. Y seguir, como he remarcado antes, el tema de la incidencia política, ¿no? Como bien se suele decir, comprar es un acto político, pues hay que seguir presionando tanto a las marcas como a los líderes políticos y además de seguir sensibilizando, concienciando, dando información como está haciendo pues este programa, ¿no?
Malik, ¿tu consejo de consumo responsable de moda?
Para nosotros es súper importante, ¿no?, todo lo que es las cuestiones ambientales, porque la mayoría de nuestros compañeros han migrado por cuestiones ambientales, porque se han migrado porque muchos se dedicaban a la pesca con el expolio de las multinacionales, el tipo de trabajo que hacen y les han quitado sus recursos, han migrado, ¿sabes? Nosotros nos han fastidiado ya todo lo que es cuestiones ambientales, por esto que es súper importante que también esta cosa sea nuestra, ¿no? Que haya un consumo responsable, que también de fomentar todo lo que es el consumo local, de consumir en tu barrio, de consumir en las tiendas pequeñas, que no existe solo Carrefour y marcas grandes, que tenemos que intentar fomentar más todo lo que es el consumo en nuestro propio barrio y apoyar los pequeños comercios. Para nosotros ese es el consumo responsable.
Estupendo, compañeros de Yebra, vuestro consejo.
Vale, pues nosotros pensamos que antes de comprar siempre hay que pensar si realmente necesitas esa prenda, porque a veces la compras porque dices, ay, me gusta y ya está. No, hay que pensar realmente si le vas a dar utilidad, si realmente te gusta, porque a veces compras sin que te guste, si no lo ves barato y dices, uy, me lo llevo. Entonces, pues creo que antes de comprar, por eso, realmente pensar, ¿esta prenda le voy a dar utilidad? Creo que también deberíamos investigar un poco de dónde viene, cuál es su producción, ¿sabes? Porque tenemos que también ser un poco más conscientes y concienciarnos de todo lo que viene detrás. No es la prenda en sí que tú la ves mostrada en un escaparate, sino también hay que pensar qué viene de detrás para que esa prenda haya llegado ahí, al escaparate. Yo soy partidario de utilizar mucho lo ecológico para mí y siempre pues comprar en comercio justo, ¿sabes? Y otra cosa que viene de nosotros, pues comprar ropa de segunda mano. No, porque siempre, claro, porque al fin y al cabo, pues así evitamos que los vertederos pues se acumulen. Y si montamos estas pequeñitas tiendas donde podemos darle esa segunda vida, customizando y haciendo, como dijo antes el compañero, que las personas detrás de porque cada prenda detrás viene una historia. Entonces, si en estas pequeñas tiendas damos a conocer esas pequeñas historias, pues la gente a lo mejor se puede concienciar más y comprarlas.
Totalmente, muchísimas gracias por esos consejos, ¿no? Efectivamente, y aquí va momento promocional, ¿no? Desde los mercados sociales y la economía solidaria, que esta fecha de Navidad, justamente la campaña de este año, ¿no? El lema es sí, pero, ¿no? Y confronta un poco pues, los efectos sociales y medioambientales o los impactos que tiene determinados productos o sobre todo productos, ¿no? Pero también servicios, si vienes de la economía capitalista o de los mercados sociales, ¿no? Como venimos hablando, entonces, bueno, darle la vuelta a la etiqueta a veces, trascender lo que tiene el precio, que engaña mucho, ¿no? Y confunde mucho, e ir un poco al impacto real que tiene aquello que consumimos, planteándonos en primer lugar como efectivamente reza, digamos, el consumo responsable, si lo necesitamos o no lo necesitamos, ¿no? Hemos realizado una, yo creo, muy buena panorámica. Podríamos seguro estar hablando muchísimo, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Pero antes queríamos invitaros justamente en la línea de lo que comentaban los compañeros, ¿no? El tema de la reutilización y del reciclaje. Justo hace un año sacamos por estas fechas un podcast sobre este tema. La concienciación es muy necesaria para prevenir los residuos, ¿no? Donde ante el derroche justamente del consumismo navideño poníamos la mirada en la gestión de residuos y las alternativas en este ámbito, ¿no? De reducir, reciclar, reutilizar, vamos, las tres R de toda la vida que decíamos, ¿no? Ahí en el sector textil hay, como decía, hay muchas alternativas, así que os invitamos a escucharlo también. Y bueno, ahora sí que sí, nos marchamos. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos, a ti también, Brenda, como siempre. Y nada, ya sabéis que podéis consultar en la página web del Mercado Social, mercadosocial.net, todas estas alternativas. Hemos actualizado los catálogos para que justamente en estas fechas pues podáis consumir dentro, que también venimos siempre diciendo, ¿no? De la economía solidaria. Y bueno, por supuesto, consultar el portal economiasolidaria.org, donde hay noticias, eventos, recursos de estas y otras iniciativas. Y nada, os invitamos a seguir atentas al consumo responsable, sostenible y crítico. Estaremos aquí para ello en el próximo programa para difundirlas y hacerlas llegar. Así que hasta el próximo programa.
Gracias.
Gracias.
una producción de El Salto Radio para REAS, Red de Redes, en colaboración con Carro de Combate y elsaltodiario.com.